Recién hablábamos de la importancia de la institucionalidad y la constitucionalidad que tenemos en la República Argentina cuando miramos un poco para afuera. Pero también hay que respetarla cuando miramos un poco para atrás de lo que nos pasó. Si nosotros nos vamos 40 y pico de años atrás a recorrer las calles de la Ciudad de La Plata, nos encontramos con que la dictadura militar, a través de sus fuerzas policiales o parapoliciales o lo que o todo junto, andaba persiguiendo gente por la calle, porque suponía que tenía una ideología que muchas veces no necesariamente era lo que efectivamente pasaba. Digo, esto no es para argumentar nada, por favor, ¿no? Pero la forma, no es que perseguían militantes, perseguían gente. Perseguían, detenían, torturaban, hacían desaparecer y mataban gente. Se conoció el caso de una persona, Benavides, Horacio Benavides, que era una persona que caminaba por calle 12 y 50, ahora vamos a tener alguna precisión, allá por el año 76, y bajo el amparo de un operativo, esto lo ponemos entre comillas, la policía lo asesinó, lo mató. Y después de 43 años lograron empezar a hacer justicia con el caso de Horacio Benavides. Lo vamos a saludar a Nazareno Castro, es abogado de Marcelo Benavides, el hermano de Horacio, para tener algún detalle más. Nazareno, que no le erré tanto a tratar de hacer esta introducción para meternos en el caso. Gracias por atendernos, buen día.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien. Bueno, más o menos es así, digamos. Allá por el año 76, Horacio Benavides caminaba por calle 2 y 51, en la puerta de la municipalidad o por ahí, y la policía lo detiene ilegalmente y es asesinado.
Bueno, en realidad, él era militante de la Juventud Universitaria Peronista,
sí,
en la Facultad de Derecho de La Plata.
Uh-huh.
Hacía algunas semanas que, tras haber estado en una casa en calle 7 y 37, alrededor de esa zona, junto con otros compañeros de militancia, esa casa, ya en una serie de operativos vinculados a la Noche de los Lápices en nuestra ciudad, estamos uh-huh. hablando del mes de septiembre del año 76, el día 21 de septiembre, en la noche del 21 de septiembre, estaba en esta casa junto con Domingo Alconada Moreira, Lucía Tartaglia, que luego va a tener una nena en cautiverio, que fue la nieta 126, si no me equivoco. Hace muy poquito se conoció la identidad de esta persona. Y otros compañeros de militancia, los cuales solo va a sobrevivir una, que es María Tapia. Y bueno, ellos, esa noche, fuerzas del ejército, de la policía, no está bien determinado, irrumpe en esa casa, ellos logran huir, pero a partir de ahí ya directamente pasa a la clandestinidad.
Uh-huh.
Y lo que sabemos es que en el marco de una persecución, digo, no es que él iba caminando, esto me parece importante aclararlo, él, por lo que pudimos reconstruir, iba en un auto, ya seguramente siendo perseguido en ese momento, y en la zona donde hoy está la torre de 12 y 51, en ese momento se estaban construyendo justamente las torres, en el marco de un tiroteo, resulta muerto Horacio Benavides, por fuerzas que pudimos determinar que eran de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh,
uh-huh. Esto fue una semana después, el día 30 de septiembre del 76, a la luz del día, digamos, entre las 12 y las 18 horas, sucedió este hecho.
Esto puede estar, me quedé con el comienzo de tu relato, ¿esto puede estar enmarcado en lo que podemos denominar fue el operativo Noche de los Lápices, digamos?
Varios operativos, digamos, de una dinámica que adoptó, digamos, la dictadura en nuestro país, mediante secuestros, torturas y buscando delaciones y seguir la línea de caídas de los militantes.
Uh-huh.
Esa serie de secuestros y
¿El qué edad tenía?
Y operativos derivó entre esos en estos operativos de todo ese mes, digamos.
Uh-huh, uh-huh.
Él tenía 22 años.
Uh-huh.
Era de la Ciudad de La Plata, estaba casado con Estela Rossi.
Uh-huh.
bueno, militaba en la Facultad de Derecho de La Plata, hacía ya varios años. Y bueno, como muchos en esos años, había intensificado su militancia, digamos, en ese periodo, y ya a él primero lo fueron a buscar a la casa de sus padres. Cuando lo van a buscar a la casa de sus padres, no lo encuentran. En ese momento lo secuestran a Marcelo, que es su hermano menor, en ese momento tenía 18 años. Marcelo también es víctima del terrorismo de Estado, fue secuestrado, estuvo en cautiverio alrededor de una semana. Y bueno, fue Marcelo quien en el año 2016, luego de un largo proceso en el que al ver que no había ninguna investigación de parte de la justicia federal en torno al caso de su hermano, dado que esto era un hecho público y notorio, si uno pasa por la esquina del 12 y 51, ve que hay una baldosa con el nombre de Horacio Alejandro Benavides, como entiendo. Hay muchas baldosas que vemos en la ciudad. Bien. De La
ahora,
Plata.
Ahora, sí, lo que yo te quiero... Ok, ahí estamos con la historia, digo. ¿Y por qué? A ver, ¿cómo fue que ahora se llegó a identificar a los responsables de aquella situación y empieza a haber juicio para los que fueron los asesinos, ¿no? Digo, por más que tengan uniforme, asesinos en aquel momento.
Mira, en el año 2016, como te contaba, Marcelo, se presentan de la justicia federal junto con dos abogados, que en ese momento eran Pablo Yonto y Aníbal Natiuk. Aníbal después va a ser funcionario judicial y ahí entramos otros abogados, digamos, colegas. Y lo que primero apuntamos era, por un lado, a buscar testimonios de ese hecho, dado que había sido a la luz del día. En estos casos, te imaginarás que al ser un caso en el que pasaron ya más de 40 años, era muy difícil realmente encontrar personas que hayan estado en ese momento y que tuvieran la voluntad de declarar. Y sin embargo, luego de un poco de azar y una investigación, digamos, bastante horizontal entre varios compañeros, pudimos conseguir algunos testimonios de ese hecho. Y por otro lado, una prueba muy importante que fue prueba documental. A los policías y a los miembros del ejército, cuando participaban de operativos de este tipo, en muchos casos se los ascendía y se los premiaba, digamos, por haber eliminado elementos disolventes, subversivos y demás. Eso figura en los legajos policiales y de las Fuerzas Armadas, los propios policías muchas veces los han presentado ante, por ejemplo, el Instituto de Previsión Social como un reconocimiento que habían tenido en aquel momento y que eso les daba como un cargo superior, les daba cargos superiores. Entonces fue en ese marco también que pudimos conseguir legajos que justamente premiaban a miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento estaba bajo el comando de Miguel Osvaldo Checola. Y bueno, fue ahí que dimos con una resolución que ascendía a este grupo de policías.
Y decime una cosa, Nazareno. Ahora, digamos, sobre este grupo de policías, supongo que alguno ya estará fallecido. Igual se puede llevar adelante el juicio, ¿no? No sé cuándo se hace un juicio de lesa humanidad como los que ya venimos observando. ¿Se encuadra en esta figura?
Me parece importante aclarar que los juicios de lesa humanidad, la característica, digamos, que tienen, que quizás los puede diferenciar, es que al ser el mismo Estado el que los cometía en su momento, estos delitos, no prescriben, entonces, se pueden seguir investigando a pesar del paso del tiempo, a diferencia de los delitos comunes. Pero, las normas con las que se los juzga a estos imputados son las mismas normas con las que se juzga a cualquier delincuente común, el mismo código penal, son las mismas escalas penales, y son las mismas garantías procesales que tienen cualquier imputado. De hecho, en el día de antes de ayer se efectuaron las detenciones y ayer ya fueron indagados, digamos, ya tuvieron su primera oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Hasta donde pudimos saber, ellos no han declarado, o sea, decidieron no declarar, que también es un derecho de los imputados, y en este momento se encuentran detenidos a manos del Servicio Penitenciario Federal.
Lo interesante es que ellos salían a cazar con las armas y a estos los cazó la justicia, digamos. Eso es lo... Perdón la palabra cazar, que no corresponde, sí, pero es una forma de graficarlo para que entendamos también esta idea de sentarlos en el banquillo de los acusados y que tengan derecho, como corresponde, a defenderse. Nazareno, sí, queríamos... Sí. Que no tengo
Yo,
mucho más tiempo.
Que... Sí. Bien, lo único que quería destacar es... Sí. En general, los casos de lesa humanidad se suele detener a las personas que por su mayor jerarquía eran responsables en el destino de detención y tenían como un están implicados en muchas causas.
Caso Checolás,
este
por
caso,
ejemplo.
Me parece que se destaca este caso porque eran policías que no estaban imputados en las causas y es la primera vez que han sido imputados, entonces me parece que es un avance para señalar.
Es un muy buen dato. Nazareno, te mando un saludo, te agradezco la gentileza.
No, por favor, un gran abrazo para ustedes.
Un gusto. Nazareno Castro, abogado de la familia Benavides, que está trabajando.